llegar nuestra redención y el Señor están cerca. El Rey pronto vendrá, su iglesia llevará por la eternidad al cielo.
Tiempo es de predicar a Cristo el Salvador. Porque Cristo viene, aleluya, Maranata.
El Señor en las nubes por nosotros vendrá. Por eso hay que nosotros vendrá. Por eso hay que velar, por Cristo trabajar. Cristo viene, aleluya, Maranatha.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a estar hablando sobre el tema de evangelismo. Vamos a estar viendo ciertos puntos importantes que debemos usar, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando le hablamos a otras personas de Cristo. Y sabemos que esto va a ser un estudio de bendición para ti, para sentirte más cómodo en poder hablar a otras personas de la verdad preciosa que nos da la Escritura. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas nuestras grabaciones que puedes bajar a tu computadora, o también te puedes suscribir por medio iTunes. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior para tu conveniencia. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, o también nos puedes comunicar, te puedes comunicar con nosotros al número telefónico 305-320-7727. Nuevos 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puedes empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, reconocemos que evangelizar es una cosa bien difícil, asimismo para los cristianos. En esta noche te pedimos, Señor, que los dé sabiduría para poder enseñar cómo debemos evangelizar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Thank you. enséñame a ver las almas con el corazón tuyo. Quiero hacer tu voluntad, sí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor, donde quieres que vaya. Llévame donde veas que necesitan de tu palabra. Heme aquí, envíame a mí, Señor, donde quieres que vaya. Llévame donde veas que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu palabra.
Aleluya, gloria a Dios. Y hay un llamado universal para todos los cristianos. Es el hecho que todos somos llamados para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa tu edad, tu clase social, y aún si no tienes mucho conocimiento de la Biblia, todos somos llamados para compartir las buenas nuevas de Dios. No todos son llamados para ser pastores. No todos son llamados para ser maestros. No todos son llamados para ser misioneros o evangelistas. Pero sí todos somos llamados para evangelizar. Y en esta noche queremos ver a ciertos puntos importantes que como cristianos nos va a ayudar a poder enfrentar al mundo y poder proclamar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ver almas salvas. Para que otros puedan venir a conocer esta verdad y por medio de esta verdad poner su fe en Jesús y ver vidas transformadas, ver vidas cambiadas por medio del poder de Dios. Porque eso es el punto. Esto es el punto de compartir el Evangelio. Es para ver transformación y cambio. Porque es lo único que puede realmente transformar una vida. Y queremos empezar por viendo cuál es el significado de esta palabra, evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero cuando vemos el uso histórico de la palabra evangelio, tiene un significado un poquito más profundo que buenas nuevas. Porque no es una buenas nuevas cualquiera. Cada persona tiene alguna buena nuevas que ha escuchado en su vida. Pero no hay ninguna buena nueva comparada a la cual nosotros recibimos por medio del Evangelio. Históricamente esta palabra, Evangelio, era usada para significar buenas nuevas de una campaña militar victoriosa por un rey. Esta palabra, Evangelio, históricamente se usaba para buenas nuevas de una victoria militar de un rey. Y esto es bien importante, hermanos, porque el evangelio que nosotros llevamos es las buenas nuevas, hermanos, de la victoria de nuestro rey. Y nosotros no solamente somos sus hijos, no solamente sus discípulos, pero somos sus mensajeros, sus embajadores, llamados para declarar la victoria de nuestro rey. Y esto es bien importante, hermano, porque una de las razones porque a veces nosotros no tomamos bien serio este gran privilegio que tenemos. Es que faltamos en reconocer que nuestro servicio es a un rey. No tomamos en cuenta, hermanos, el privilegio de poder ser el mensajero. Los mensajeros del Rey de Reyes, señores y señores. A veces, en vez de pensar de la gran privilegio que tenemos, pensamos de, oh, ¿qué van a pensar de mí? Como, ¿me haré sentir incómodo? Hermanos, este es un privilegio que Dios nos da. La palabra dice, nos enseña que, hermanos, los ángeles ven y observan lo que nosotros hacemos. Para mí, que los ángeles quisieran hacer esta obra que Dios ha dado a los hombres. Porque es un privilegio de poder proclamar la victoria de nuestro Rey Jesús. Y en muchos episodios anteriores hemos hablado de cuáles son las victorias. Porque no es solamente una victoria, aunque es una victoria, pero son varias victorias que se incluyen en la victoria que vemos en la cruz de Calvario, que vemos en la resurrección. Está la victoria sobre el pecado, que en la cruz, la palabra de Dios dice que el pecado fue juzgado en Jesús. Tenemos la victoria sobre Satanás, cual la palabra nos enseña que en la cruz, Cristo ganó la batalla contra el diablo. Y número 3, la victoria sobre la muerte, que habíamos visto la semana pasada, sobre el tema de la muerte. Esto es lo que es el Evangelio, es la proclamación de la victoria de Dios. Y lo bien interesante, hermanos, algo que me encanta del Espíritu Santo, especialmente el tipo de persona que soy yo, porque a mí, si no me dan instrucciones directamente, bien específicas, yo me pierdo. Pero vemos, hermanos, qué tan importante esta verdad, que el Espíritu Santo nos da en la Escritura específicamente qué es lo que es el Evangelio. Ya definimos lo que significa la palabra en Evangelio, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es la verdad que este Evangelio apunta? Y lo importante, hermanos, es que el Espíritu Santo nos deja saber, y es bien importante que nosotros como cristianos sepamos cuál es la verdad, qué es lo que es el Evangelio y qué no es el Evangelio, qué es y qué no es, porque esta es la verdad central de las Escrituras. Si no sabemos el Evangelio, no vamos a entender el Viejo Testamento. No entendemos por qué Jesús vino. La verdad básica del cristianismo es el Evangelio. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, viendo el versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Entonces vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, el tema de lo que está hablando en estos versículos es del Evangelio. Y esto es lo que él estaba predicando. Esto es lo que el apóstol Pablo predicó, el Evangelio. Dice, por el cual asimismo sois salvos. Él está hablando aquí el Evangelio de la salvación, que el Evangelio es íntegro para que nosotros seamos salvos. Es un punto bien importante. La salvación viene por el Evangelio, por poner su fe en el Evangelio. Y dice, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Es sumamente importante la verdad del Evangelio. Tanto es importante esta verdad que es la verdad que la primera verdad que el diablo empezó a atacar cuando empezó a desarrollarse la iglesia. Si leemos el libro de Gálatas, es un libro que el apóstol Pablo escribe para defender contra las influencias de falsos maestros que querían predicar un evangelio falso, querían agregarle al evangelio de Jesús. Y el apóstol Pablo escribe la carta de Gálatas para exhortar a la iglesia que no se muevan del evangelio que él le había predicado. Y dice versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí. Y esto es bien importante. Lo que Pablo está predicando no es algo que él creó. No es algo que él inventó. Esto es algo que él recibió. Igualmente, hermanos, nosotros como la generación actual hemos recibido este evangelio. Nosotros no somos nadie para cambiarlo. Nosotros no podemos agregarle, no podemos quitarle. Nosotros nos he entregado esta verdad, para predicarla, para preservarla para la próxima generación. Esta es una verdad eterna, el cual ningún hombre puede modificar, puede cambiar, puede agregar. El apóstol Pablo lo recibió. Igualmente nosotros lo recibimos, lo predicamos, para que otros también lo reciban y otros también lo prediquen. Dice, porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí. Ahora va él en los próximos versículos describir qué es lo que es el evangelio. Debemos de poner atención a lo que él dice acá. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto. Eso es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio en la manera más básica que nos puede poner el Espíritu Santo. Y si lo que nosotros estamos predicando no incluye, no es lo que el Espíritu Santo nos dice aquí, nosotros entonces no estamos predicando el evangelio. Y yo digo esto porque hay muchos ministerios, hay muchas organizaciones que hacen buenas cosas. Tal vez ayudan a los pobres, tal vez le dan comida a las personas que no tienen de comer, le dan ropa a personas que no tienen para vestirse. Pero si nosotros no le decimos lo que Cristo ha hecho por ellos, entonces aunque reciban alguna ayuda temporal, sin embargo, sin esta verdad, sus almas todavía están perdidas. Porque es el evangelio que salva. Es fe en lo que Cristo hizo por nosotros que nos da la salvación. Entonces, es bueno que nosotros podamos ayudar a otras personas. Es bueno que nosotros tratemos de suplir necesidades. Pero si no llevamos el mensaje del evangelio, realmente no hemos ganado nada. Porque puede esa persona recibir alguna ayuda temporal, pero ¿qué vale si pierde su alma? ¿Qué vale si esta verdad eterna no la reciben? Pero también lo opuesto es verdad. Si nosotros le predicamos a las personas sin tener deseo genuino para ayudarlos, para reconocer que ellos tienen una situación difícil, ¿cómo van a recibir nuestro mensaje si no nos importa sus circunstancias? ¿Qué dice eso de nosotros? A veces las personas creen que lo único que estamos haciendo es traer, convertir a las personas a nuestra religión. Pero no es eso. Nosotros queremos que ellos, sus almas sean salvas. Pero también parte de el predicar el evangelio es tener preocuparse por las necesidades de las personas. Y por eso el Santiago nos dice, en capítulo 2, versículo 5 del libro de Santiago, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros venimos y le predicamos el evangelio a las personas sin tener alguna preocupación por sus circunstancias, va a ser bien difícil para que ellos reciban nuestro mensaje. Debemos hacer las dos cosas. Primeramente, tener la preocupación de su alma. Después, sus necesidades. Vemos que cuando Cristo predicaba, las personas venían y escuchaban el mensaje y también les daba de comer. Pero siempre la meta última es salvar sus almas. La meta es salvar sus almas. Nosotros somos llamados para llevar el evangelio. Es un mandato para todo cristiano. No solamente para los pastores o evangelistas o misioneros, pero todo cristiano. Miren lo que dice Jesús después de su resurrección en el libro de Lucas, capítulo 24, empezando el versículo 45. En este capítulo encontramos que Jesús le está dando una lección a los discípulos de cuál era la razón por qué Jesús tenía que morir y que todo esto estaba escrito en la palabra de Dios. Y vemos que ahora Jesús le va a decir algo bien importante, lo que llamamos la gran comisión. Y dice esto en el libro, en el versículo 45 de Lucas 24. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ese es el punto. El evangelio trae todo enfoque, trae el mensaje de la Biblia en enfoque cuando conocemos el evangelio y lo entendemos. Bueno, entendemos y conocemos el evangelio. Dice el versículo 46, y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vemos que es lo mismo que había dicho Pablo. Y después dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vemos, hermanos, que este mensaje no solamente era para los apóstoles, no solamente para sus discípulos, pero para todos nosotros, porque era imposible que sus discípulos pudieran ir a todas las naciones del mundo. Esto es algo que, una orden, una comisión que se iba a pasar de generación a generación a los cristianos. Dice que predicasen en su nombre el arrepentimiento y la remisión. Y esto es bien importante, hermanos, en la evangelización, en el evangelismo, el arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa la palabra arrepentimiento? Cuando vemos la palabra griega, metanoia, significa cambiar tu mente. Es un cambio de mente que hace cambiar nuestra dirección, que es bien importante al evangelismo. Si las personas no saben que ellos van a ser juzgados por la ley de Dios cuando se paren delante de Él en ese día de juicio, ¿cómo entonces van a voltearse a Jesús? ¿Cómo entonces van a buscar a Jesús? Sin el arrepentimiento, las personas no ponen su fe en Jesús. Hay personas que dicen, oh, bueno, si el arrepentimiento es necesario, entonces no es por gracia, porque el arrepentimiento es una obra. No, el arrepentimiento no es lo que salva a uno. El arrepentimiento es poner los ojos en Jesús. Y porque el arrepentimiento es importante, es la razón por qué nosotros, es precisamente el propósito de la ley de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí el apóstol Pablo nos dice que por la ley nadie será justificado. Nadie puede decir ante Dios, bueno, Dios, yo nunca quebranté esta ley. Tú me tienes que dejar entrar al cielo. Ese no es el propósito de la ley. La ley no nos encomienda a Dios. La ley no nos da puntos que podemos decirle a Dios, yo hice esto y esto lo otro. Lo único que la ley puede hacer es demostrar en nosotros la necesidad que tenemos de Jesús. Dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando estamos evangelizando, debemos de utilizar la ley para hacer a las personas reconocer que son pecadores. La ley de Dios no es para golpear a los cristianos sobre la cabeza. No es para enseñar a los que no son creyentes que nosotros somos mejores que ellos porque no lo somos. Pero es para usar como un espejo, para enseñar a las personas la realidad de su condición espiritual. Y cuando nos comparamos con la ley de Dios, encontramos realmente tenemos una necesidad bien grande para Jesús. Es para enseñar que profundamente estamos caídos y que no tenemos ninguna habilidad para redimirnos a nosotros mismos. Porque no solamente vemos en la Biblia que pesa nuestras acciones, pero también pesa nuestros motivos. Dios no solamente va a juzgar nuestras acciones, pero por la cual esos motivos que estaban detrás de nuestras acciones. Porque vemos, hermanos, que el pecado no solamente es manifestado en nuestras acciones, pero su simiente está en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso, dice es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos, comparamos nuestro corazón con lo que dice la ley, vemos realmente qué perverso es. El pecado es parte de nosotros, está en nuestras mentes. Y eso es algo que nosotros podemos observar. Y es tan importante en el uso para predicar el evangelio, porque una persona que no puede reconocer, que no ha reconocido que es pecador, no va a tener habilidad de poder reconocer que realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es buenas nuevas. Pero es algo tan claro que podemos ver, hermanos. Nos podemos preguntar por qué es que nosotros tenemos que luchar para hacer el bien. Porque es una lucha. ¿Por qué es una lucha para hacer el bien? ¿Por qué es más fácil enojarse que no enojarse? ¿Por qué es más fácil decir una mentira que decir la verdad? Es fácil, podemos fácilmente observar que adentro de todo humano hay una inclinación hacia el mal. Y hasta lo podemos ver en los niños. Y aunque ellos no se dan cuenta, podemos ver en un niño. Tú no tienes que enseñar a un niño a mentir. Tú tienes que enseñarle cómo a decir la verdad. Tú no necesitas enseñar a un niño a cómo ser egoísta. Tienes que enseñarle a un niño a compartir. Porque las cosas malas las aprenden automáticamente. Es parte de la naturaleza del hombre. Y el arrepentimiento es voltearse de esta inclinación al pecado y recibir la provisión de Dios que nos da por medio lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Por esta provisión, por el evangelio, Dios nos libera de la condenación del pecado, y cuando caminamos con Él y recibimos la promesa del Espíritu Santo, nos libera del poder del pecado, nos santifica. Y solamente una persona que entiende que hay un caso contra ellos en las cortes celestiales puede aceptar que puede realmente ver la belleza que hay en el evangelio, que todas esas cargas que estaban contra nosotros, Cristo pagó por ellas en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice que primero es el arrepentimiento y después la remisión. Pero cuando faltamos en enseñar a las personas su necesidad, no van a recibir el evangelio. Especialmente aquí en los Estados Unidos vivimos, hay mucha gente que dicen, bueno, yo tengo todo lo que necesito, tengo buen trabajo, tengo una buena casa, ¿por qué necesito a Dios? ¿Por qué necesito a Dios si tengo todo lo que yo necesito? Y entonces no pueden ver la necesidad realmente que ellos tienen en sus almas, no tienen en su corazón, no saben de la necesidad que ellos tienen en su corazón y en su alma. Por eso a veces una de las personas más difícil de alcanzar son las personas que se creen autosuficientes, que se creen que no necesitan a Dios, o las personas que no creen en Dios, porque como no creen en Dios, no creen que ellos tienen ninguna contabilidad con Dios. Por eso cuando vemos a los evangelios y leemos de los enemigos de Jesús, vemos que los enemigos de Jesús era primeramente la secta de los fariseos, cual se creían ser justos delante de los ojos de Dios, cual porque ellos creían que estaban cumpliendo la ley de Dios, eso le ibas a encomendar a Dios. También vemos los saduceos, cuales la palabra de Dios nos enseña que ellos no creían en la resurrección. Que creían que no creían que Dios tenía el poder para levantarle de los muertos y que esta era la vida y ya. Por eso tenemos que enseñarle a las personas por qué es que Cristo murió por ellos. A veces nosotros le decimos a las personas, oh, ¿sabes qué? Jesús murió por ti y Él te ama. Y las personas dicen, ah, qué bueno, qué lindo. Pero no saben por qué es que Cristo murió. Y si ellos no comprenden por qué fue que Cristo murió por ellos, no van a recibir realmente la bendición y las buenas nuevas que nos da la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:8. Y con esto le doy el lugar al hermano Luis. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos enseña que la bondad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y vemos que la palabra de Dios nos dice aquí que Dios encomienda su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es bien importante, si nosotros quitamos esa frase, aún siendo pecadores, pierde la fuerza de este versículo. Imagínense si dijera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Lo que le da poder a esto es que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y cuando sin una persona no reconoce que ha pecado contra Dios, no puede reconocer y ver el amor de Dios. Entonces debemos, hermanos, de predicar el evangelio completo y enseñar a las personas cuál es la razón por qué Cristo murió. Es como cuando vemos a las estrellas. La oscuridad es que causa que las estrellas brillen. En la oscuridad del pecado, cuando una persona viene a reconocer qué necesitado está de Jesús, entonces puede brillar este evangelio tan precioso de la salvación.
Amén. Como le estaba contando, evangelizar no es fácil para muchos, y especialmente cuando reciben rechazo. Quiero mirar unos puntos en cual le va a ayudar poder evangelizar. El primer punto que quiero ver es que Dios es santo. Esto es bien importante, hermanos y hermanas, porque uno tiene que reconocer a dónde está, en qué condición está uno. Por eso en el libro de Salmo 99:9 dice la palabra de Dios: exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. El segundo punto que quiero mirar es que todos hemos roto la ley de Dios. Y esto se encuentra en el libro de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos y hermanas? Porque lo podemos ver a través de un espejo, que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganarlo la gloria de Dios, si no es por su gracia. Número 3, tenemos que admitir que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y esto lo deja ver en la condición que nosotros lo encontramos. Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Juan, versículo 1, del 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Punto 4. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Porque nosotros necesitamos alguien que haya pagado por nuestro delito. Y ese es Jesucristo. Por eso el nombre de Jesús es tan importante. Y es tan importante no solo el nombre de Jesús, pero reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tenemos que declarar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y eso se encuentra en el libro Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, porque no es solo confesarlo, es creerlo, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Fíjese aquí una cosa, hermanos y hermanas, que primero de todo tenemos que confesar. Cuando estamos declarando que Jesús es nuestro Señor, que Él fue el que vino a redimirnos de la ley y de la muerte. Número 2, tenemos que creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es eso? Porque eso fue el hecho que hizo Jesús por nosotros para redimirnos. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y esa es la forma que somos salvo. Ahora, posiblemente hayan muchos de ustedes que digan, bueno, hermano Luis, ¿cómo es que hacemos eso? Una de las cosas que le habló mi hermano Javier, en cual es bien importante y una herramienta bien buena para usar cuando uno está evangelizando, son los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Porque usted le puede hacer preguntas a las personas, como, ¿usted ha robado? A lo mejor se encuentra alguien que le diga, bueno, solamente una vez me robé una pluma. Bueno, es una pluma, pero se la robó. ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano? ¿Quién no? Hay personas que han usado el nombre de Dios hasta para usar malas palabras. ¿Han dado falsos testimonios? Muchos han dado testimonio, falsos testimonios. So, cuando miramos los 10 mandamientos y miramos nuestra vida, vamos a encontrar que nosotros hemos fallado en muchos de estos mandamientos. Número 2. Haga preguntas como, ¿qué usted cree que le pase cuando usted se muera? Hay muchas personas que no tienen ni entendimiento ni saben lo que pasa cuando uno muere. Piensa que se acabó. Otros no, las personas no saben. So, ahí tiene la oportunidad de empezar de tener una conversación y poder explicarle. Escuchar. Yo sé que hay muchos pastores y muchas personas que le gustan predicar. Pero cuando uno está evangelizando, no solo tiene que predicar, pero tiene que escuchar las necesidades de las personas. Dar su testimonio. Mire, yo fui un drogadicto, pero Dios me sacó de ahí. Esto es una cosa que es bien importante. Era un alcohólico, ya no lo soy. Dar respuesta a las preguntas. Por eso es, hermano y hermana, que es bien importante que nosotros conozcamos la palabra para poder darle respuesta cuando lo hacen preguntas como que ¿cómo sabemos nosotros que Jesús es la verdad? Enseñar amor hacia el prójimo y especialmente cuando estamos evangelizando a personas que no conocen de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Condenar a nadie. Mandar a las personas para el infierno. Eso no es una cosa que debemos nosotros hacer. Eso es una cosa que yo hacía cuando primero me convertí cristiano. No que lo hice porque le deseaba amar a las personas, pero le quería avisar del peligro que había. Y usaba el libro de Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. No disgustarse, tener paciencia con las personas. No pelear. Hay muchas personas que se ponen a pelear. Y Jesús no peleaba con nadie, solamente le decía la palabra y la palabra era la semilla. Recuérdese, hermanos y hermanas, no siempre usted va a ser el que va a salvar a una persona, usted es siempre una semilla. Y en un momento determinado, no se preocupe que esa semilla va a brotar. Y no reprender a nadie, siempre demostrándole amor, paciencia y dejando que Dios sea Dios.
Amén. El hermano Luis compartió con nosotros muchos puntos importantes. Y uno de ellos quiero volver a tocar. Y fue de lo que había dicho el hermano Luis sobre compartir nuestro testimonio. Y tal vez hay personas que escuchan esta noche que son recién convertidos. Y tal vez no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero solamente saben que han puesto su fe en Jesús. Han puesto su fe en lo que Jesús hizo por ellos. Se han arrepentido y ha puesto su fe en Jesús y que Dios ha transformado sus vidas. Y no sabes, hermano, qué tan importante es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida para tú poder compartir con las personas. ¿Por qué? Porque tú eres un ejemplo que esto no solamente es un evento histórico, que esto no es solamente una enseñanza religiosa, sino que es una realidad en tu vida y que se puede ver la evidencia del poder de Dios en el cambio, en la transformación que Él ha hecho en ti. Una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos es el testimonio que Dios ha cambiado, te ha cambiado a ti, que puedes compartir con otros. En el libro de Marcos, capítulo 5, nosotros leemos de una historia de Jesús va a un lugar donde se llama la provincia de los Gadarenos. La Biblia nos enseña que Jesús viene y va a este buscar donde era un lugar donde bebían gentiles. Y cuando leemos la historia, vemos que Jesús vino específicamente para este hombre. Era un hombre que estaba endemoniado, vivía en medio de las tumbas, desnudo, completamente enloquecido por los demonios que se habían apoderado de él. Sin embargo, Jesús vino a rescatar a este hombre, un hombre que era aislado totalmente de la sociedad. Y tal vez tú fuiste una persona así, una persona que, como había dicho el hermano Luis, estabas bajo el poder del alcoholismo, de las drogas, y que Jesús te rescató de eso. Y leemos en esta escritura que Jesús viene y libera a este endemoniado. Dice que todos los eran múltiples, miles de demonios. Dicen que se llamaba el nombre del demonio Legión, porque eran bastante, una multitud de demonios que se habían apoderado de este hombre. Sin embargo, Jesús viene y le rescata. Y vemos que algo importante pasa, porque normalmente Jesús, cuando reclutaba a los discípulos se hacían parte de su ministerio. Pero Jesús le dice algo importante a este hombre. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Dice, entrando él en la barca, el que había estado poseído del demonio, le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre que estaba endemoniado, este hombre que había sido liberado, que por su mucha parte de su vida estuvo atormentado bajo demonios. Ahora que fue liberado, quería ser parte del ministerio de Jesús. Quería montarse el barco e ir con Jesús en el ministerio que él tenía en Jerusalén. Pero mire lo que dice Jesús. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que Jesús dejó que fuese y predicara, solamente hablándole de lo que la misericordia que Dios tuvo sobre su vida, causó a las personas que se maravillen en Jesús. Es tan poderoso el testimonio que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos salva, usa eso, lo cual nosotros estamos encadenados, para entonces hacer una arma contra el enemigo. Es tan importante que nosotros proclamemos nuestro testimonio. Y no solamente el testimonio de lo que éramos antes de conocer a Jesús, pero también cómo nos comportamos como cristianos. ¿Cómo le vamos a predicar a las personas del Evangelio cuando nosotros hablamos malas palabras? Cuando hablamos mal de otros. Cuando nos portamos mal en la escuela o en los trabajos. ¿Cómo las personas van a recibir nuestro mensaje si no ven en nosotros el poder de Dios y la santidad? Tan importante es el testimonio del pasado, igual como el testimonio de ahora, de cómo vivimos nuestras vidas. Es bien difícil testificarle a una persona cuando ellos saben que nosotros no estamos caminando en santidad. Y es parte del evangelismo. Por eso el apóstol Pablo hizo todo lo posible para cuidar su testimonio, para que el poder de predicar el evangelio no disminuyere. Y esto debe ser igualmente nuestro motivo. Tratar de comunicar mejor el evangelio con estas cosas básicas que hemos hablado en esta noche. Cada persona tiene distinto personalidad, distinto temperamento, y todos tenemos una manera especial por lo cual el Espíritu Santo nos puede usar para proclamar esta verdad a un mundo perdido.
Amén. El hermano Javier dice que es importante porque cada uno de nosotros debemos proclamar el Evangelio. ¿Y por qué es eso? Porque, hermanos y hermanas, el Evangelio es la buena noticia. Cuando vemos el libro, cuando habla de la samaritana, vemos que cuando Jesús le habló a ella, ella corrió a decirle al pueblo lo que había pasado. Vemos cuando Jesús sanó, la gente salía corriéndole, a diciéndole a la familia, diciéndole a las personas lo que habían pasado. Hoy en día, cuando nosotros compramos un carro, corremos a enseñarlo a nuestra familia, a nuestros amigos. Una casa, los invitamos para que vengan a ver lo que tenemos. Esto es una buena noticia, hermanos y hermanas, que Dios vino a rescatarnos del pecado y darnos libertad de nuevo para poder reunirnos con Él en el cielo. No debe haber una persona que se mantenga neutral cuando tiene que ver con el Evangelio. Por eso el mandato de Jesús es que todos los hagamos, porque es la salvación de Dios. ¿Y qué es la diferencia de este Evangelio de otras cosas que han dicho otros dioses? Que Jesús no mintió. Cuando Jesús vino a la tierra, todo lo que Él dijo lo cumplió. Y fue tanto que las personas que lo crucificaron en la cruz, dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, esto: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué más prueba tenemos que ver que eso? Ninguno otro dioses, ninguna otra persona ha hecho lo que ha hecho Jesús. Jesús vino a esta tierra demostrando que en Él podemos creer. Y esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar reunidos con Él en el cielo. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por haber venido a esta tierra a morir, pagar el precio de nosotros, del pecado, para reunirnos de nuevo contigo. En esta noche, Padre, nosotros los ponemos en oración para aquellos hermanos que están sufriendo o pasando dificultades para poder evangelizar. Le pedimos, Padre, que le abra la boca, que le dé coraje y que pueda entender la importancia de llevar tu mensaje, las buenas noticias a su familia y todos alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias. Pedimos que el Señor les bendiga.
Voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo.
¡Aleluya!
Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu y echa fuera el temor.
a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy.
Sintiendo el poder que va derramando.